Lo que seguirá es el análisis de la intimidad y su derecho al secreto desde fines del siglo XIX a comienzos del XX. Secreto cuya mejor salvaguarda inmediata fue otro derecho, el de tener una moral personal ya no dependiente de las normas defendidas de los colectivos, Iglesia Católica, Sociedad de Estado, sino de las normas acuñadas por los individuos y su razón, al menos si nos atenemos a los discursos en que se expresó la moral laica, la que nos habría liberado del yugo clerical católico. Por lo antedicho, el amor-pasión se nutría y vivía del secreto, y era una fuente de la conciencia de lo íntimo. El amor-pasión alimentaba la conversión del sujeto en individuo, es decir, del sujeto inmerso en un contexto de normas, deberes y relaciones interpersonales únicos, legitimadores de su conducta, en un individuo que apostaba a su yo, sus deseos y su razón para legitimar una moral que él creía haberse construido. Y si esa nueva moral transformaba el placer sexual en parte de la norma ética, estaríamos sin duda ante el nacimiento de una moral hedonista que santificaba en alguna medida el placer. Y laica, por fundarse en cierto tipo de culto al cuerpo y a la salud, dioses que no se hallaban en el afuera del individuo como lo estaba el dios católico. Esto es parte de la introducción de Intimidad, Divorcio y Nueva Moral en el Uruguay del 900, el último trabajo del historiador uruguayo José Pedro Barrán, recientemente editado por Ediciones de la Banda Oriental. Con Barrán estamos en contacto telefónico. Profesor Barrán, buenos días, gracias por atendernos.
Buen día.
¿Era una consecuencia natural meterse en este tema de la intimidad, divorcio y nueva moral en el Uruguay del 900, a partir de lo que ha sido el grueso de su trabajo sobre la sensibilidad de los uruguayos en el recambio de siglo?
Sí, probablemente sí, lo fuese, sí. Bueno, es el tipo de historia que me apasiona últimamente, desde hace ya bastantes años.
¿Más de 20?
Sí, más de 20, sí. Sí, es cierto. Y bueno, es una consecuencia así natural, porque lo íntimo, lo que pasa dentro de los sujetos, tiene tanta importancia para comprender el devenir histórico como lo que pasa afuera. Y a menudo lo íntimo, lo personal, lo privado, decide parte lo que sucede también afuera, como lo que sucede afuera decide naturalmente lo que nos sucede interiormente, ¿no?
Claro. Profesor Barrán, ¿y por qué hace, es decir, ya hace un par de años en una entrevista telefónica usted nos lo explicaba aquí al aire, que en realidad esta mirada sobre la vida particular de las personas, la vida íntima y demás, era una corriente historiográfica que los franceses habían explotado mucho sobre finales del siglo pasado, pero ¿qué cosa lo atrapó a usted hace más de 20 años para explotar esta línea de investigación?
Bueno, ahí tal vez incida, bueno, las historias personales, por un lado, la mía particularmente, claro, cierta identificación que hallé con esos historiadores franceses, que por otro lado no es novedosa, porque casi toda la historiografía uruguaya, no sé, pienso que en los últimos 40, 50 años se inspiró en ellos, y últimamente recién ha entrado la vertiente sajona, que es la que más influye a los jóvenes, ¿verdad? Pero no es mi caso.
Bien. ¿Y esa vertiente los va a llevar hacia dónde, Barrán?
Bueno, ¿hacia dónde me va a llevar? Espero que no sea mucho más allá de lo que me ha llevado. Porque verdaderamente me compromete como persona por un lado, y como historiador por el otro, e incluso en este libro como ciudadano también, porque esa moral laica dominante a partir de 1920, 30, 40, se ha transformado en la actual.
Bien.
Y con algunas diferencias.
Estamos hablando de 90 años después.
Sí, sí, sí. Bueno, esos cambios éticos en una sociedad, ¿verdad?, son siempre de muy, muy lentos. Ahí la duración es extremadamente lenta, y verdaderamente lo que se percibe entonces son cambios progresivos y de muy poco a poco, y sucede que la transformación de una ética en otra, a menudo bastante diferente de la primaria, sí, lleva muchísimo tiempo. Hoy en día esa moral laica es la que me parece dominante, ¿no? La moral más bien individualista, llamémosla de esa forma, y hedonista también.
Dice, o en algún momento se puede leer allí en la investigación, que en aquel momento la búsqueda de la libertad tenía que ver casi, o que tenía un correlato muy, muy cercano a la liberación del placer. Sí. Ese era como el concepto de libertad más fuerte que aparecía. ¿Por qué era eso en un país nuevo, joven, donde podrían existir otras búsquedas de libertades?
Bueno, había otras búsquedas de libertades que se hacían coincidir con esta. Verdaderamente es así. Creo que toda la sociedad del 900 es una sociedad que, por lo menos en algunas minorías pensantes y en algunos grupos políticos muy, muy voluntariosos y activos, como en el caso del vallismo y más que nada el vallismo radical, centraron casi todo el afán innovador en la apuesta a la libertad del individuo. Que eso venía, no era tampoco una novedad total, venía por supuesto de la Revolución Francesa. Y allí la libertad se entendía de una manera muy amplia, ¿no? No solamente era esta, liberar al hombre de las cadenas, usando términos de ellos, de la moral católica y del poder de la Iglesia, sino también, bueno, liberar al ciudadano de las influencias maléficas del poder del Estado. En este caso hay una coincidencia casi absoluta con el ideal del Partido Nacional, ¿no?, que buscaba, por ejemplo, el voto secreto. No es casual, ¿no?, que la intimidad y el voto secreto se junten, y que en el cuarto secreto, de alguna manera, el ciudadano exprese una voluntad libre de presiones de toda índole, y que, bueno, de alguna forma en su moral privada aspire a lo mismo, ¿no? No es casual. Son lazos que se dan entre todas las libertades que implican una idea total del individuo, ¿no?
Claro. Una parte de este trabajo, Barrán, fue sobre todo repasar y colocar en el libro muchísimos discursos políticos que tienen que ver con las miradas que tenían los distintos hombres, sí, más que los distintos partidos, en las primeras décadas del siglo. ¿Cómo esos debates, por ejemplo, a nivel parlamentario, terminaron por marcar al país?
Bueno, usted sabe que mirando, en fin, no leyendo, más bien que mirando, esos debates parlamentarios, uno llega a la conclusión de que los políticos de comienzo del siglo tenían realmente una cultura muy, muy intensa, ¿no? Y los debates tienen una hondura filosófica bastante inusual. Y uno ve allí enfrentarse de un lado y del otro, y a veces de varios lados complejos, porque verdaderamente no solamente hay dos tendencias, hay varias tendencias que se enfrentan, que se liman, que disputan entre sí. La complejidad de un pensamiento, bueno, que revelaba a un político formado de otra manera, posiblemente, que en el momento actual. Sí, es cierto, esos debates calaron hondo en la sociedad. A menudo, no sé si reflejaban una preocupación total de la sociedad, o en realidad la estaban formando, ¿no? Esa gente formaba, no solamente sentía influencias sociales. Esos políticos dirigen la sociedad y la conforman, ¿no? Y eso es un elemento que posiblemente nos diferencie a este presente desde el pasado, ¿no?
Claro. También alguien puede hacer la mirada, Barrán, de decir, bien, allí con la instalación de esta nueva moral, y fundamentalmente a partir de la acción del vallismo, empieza a perder poder en la sociedad la Iglesia, pero también lo empieza a ganar el Estado.
Sí, puede afirmarse eso. No sé si en el caso de la moral, ¿no? En el caso de la moral, verdaderamente la apuesta a lo privado es tan intensa que a uno le cuesta advertir la influencia del Estado. A ver, supongamos, en el caso del vallismo. El vallismo no apostaba claramente al control de la natalidad. Y esa es una apuesta de la sociedad de la época. Claro. El vallismo apostaba, como todos los grupos políticos de la época, al incremento de la natalidad. que era el incremento de la población y de la fuerza del Estado uruguayo, ¿no? Si se incrementaba la población del país, se incrementaba la fuerza del Uruguay como nación. Bueno, pero eso la sociedad, a eso la sociedad no apostó. La sociedad apostó a que el control de la natalidad se resumiera uno de los ideales colectivos más importantes, comenzó en ese instante, y la verdad es que el control de la natalidad reflejaba un individualismo extremado y digamos, el primado de la pareja sobre la familia, ¿no? Los intereses de la pareja sobre los intereses de la familia. Importaba más ser feliz la esposa, el esposo, y completarse como sujetos y autorrealizarse que formar una familia con muchos hijos.
La posibilidad de, o mejor dicho, la ley de divorcio que sale en aquel momento era prácticamente única en el mundo. Es más, se llegó a debatir en algún momento si el divorcio podía ser por voluntad de cualquiera de los dos cónyuges.
Es cierto, sí. Sí, en 1907 es la ley nuestra, la primera ley de divorcio, y fíjese que tiene ya 101 años, lo cual es bastante asombroso. En el contexto latinoamericano es casi único porque, bueno, Chile tiene el divorcio desde hace 2 o 3 años, la Argentina desde
1980
y pico, ¿no? Eso es muy inusual. Venezuela la tuvo antes, en 1904, fue un fenómeno bastante curioso, pero no era el mismo tipo de divorcio. Por ejemplo, en el nuestro, el adúltero, así divorciado por esa causal, de alguna manera quedaba mucho más libre luego de roto el vínculo. Podía casarse con su anterior pareja, con su pareja adúltera, ¿no? Con el llamado en el Código Penal codelincuente. Y bueno, y eso en la ley de divorcio venezolana era imposible. O sea que usted, adúltero, no podía casarse con su codelincuente, sino luego de 5 años, en el caso de la ley de divorcio venezolana. La ley de divorcio uruguaya fue extremadamente libre y facilitó todo tipo de reanudación del vínculo matrimonial, ¿no? Y además despenalizó el aborto. Claro. Perdón, me equivoqué. Despenalizó el adulterio, claro. Que no es lo mismo, ¿no?
Sí. Pero hablemos del aborto, porque el aborto, además, en esas primeras décadas que tiene un ida y vuelta, una despenalización en el Código Penal del 34,
es cierto.
Una vuelta a la penalización en el 38,
sí.
Bueno, entre otras cosas, por una necesidad de votos que tenía Terra de parte de la Unión, de la Unión Cívica. ¿No parecía como una consecuencia natural en un país que ya en el 7 tenía su primera ley sobre divorcio el tema de haber continuado hacia la despenalización del aborto?
Yo diría que en algún sentido sí. Lo del aborto es un caso un tanto extremo, ¿no? Implica haber, digamos, un individualismo bastante exacerbado en relación al cuerpo femenino, ¿no? Al derecho que el cuerpo femenino y la mujer tiene sobre su propio cuerpo, lo cual, bueno, en lo que más personal lo comparto, pero quiero decirle con eso que es una derivación un tanto extrema de esta moral. A mí lo que me parece curioso del Código Civil de 1934, que lo despenalizó, en efecto, y durante 4 años estuvo así, despenalizado, es que haya sido obra del jurista y el penalista más conservador en materia social del Uruguay, que era José Irureta Goyena, ¿no? Pero, ¿qué tenía este hombre que lo hacía tan singular? Era anticlerical. Como buena parte de la élite y aún de la clase alta, el anticlericalismo, la secularización de ese sector social era muy intensa. Y eso nos diferencia enormemente de la sociedad argentina. Aquí el anticlericalismo y la secularización de las costumbres llegó a calar muy hondo en todos los sectores sociales, incluyendo, como en este caso sería la prueba, en la clase alta.
Claro, fuimos un poco más pasivos, digo, de anticlericalismo. Estoy pensando en la primera presidencia de Perón. Bueno, algunos grupos anticlericales terminaron prendiendo fuego iglesias.
Sí, claro, pero no fue el principio del peronismo ese.
No, sin duda.
Porque el peronismo en sus comienzos defendió incluso la enseñanza católica en las escuelas del Estado.
Sí, sí.
Y eso es un principio que para el vallismo de 1900 era imperdonable, ¿no?
Claro. Profesor Barran, el divorcio entonces puede decirse que era como, o la ley de divorcio de 1907, parte de la base de esta nueva moral uruguaya.
Sí, yo diría que sí, porque el divorcio legitima el deseo por el cuerpo del otro, el cuerpo que está fuera del matrimonio, el matrimonio real, existente. No se olvide que el matrimonio era indisoluble para el catolicismo, era y es para el catolicismo. Y el divorcio termina con eso de una forma, en la sociedad uruguaya, radical.
Claro.
¿No? Transforma lo que sería un pecado, en última instancia, que puede ser una persona divorciada si se vuelve a casar, sino para la moral católica un bígamo, ¿no? Transforma ese pecado en un hecho común, en un hecho legitimado por el derecho.
¿Quién cree que en el fondo se emancipó más a partir de estas leyes? Leyes básicamente llevadas adelante y votadas por hombres.
Sí.
¿El hombre o la mujer?
Bueno, no es fácil saberlo. En principio, la estadística demostraría en los primeros años que las mujeres eran las que más se divorciaban. En parte porque eran las que más soportaban la violencia en palabras y en actos de los hombres. Y ese es la tercera causal del divorcio en la ley de 1907, ¿no? Luego el divorcio por la sola voluntad de la mujer de 1913, bueno, la sola enunciación de lo mismo, del mismo daría la sensación de que por supuesto es una ley hecha para la liberación de la mujer. Sin embargo, quienes más temieron al divorcio y los efectos de esas leyes que usted bien dice fueron votadas por los hombres, fueron las mujeres. Las mujeres, curiosamente, a pesar de haberlo usado con mayor fuerza, tal vez en los primeros años que los hombres, fueron las que más temieron los efectos del divorcio, sobre todo por lo que significaba el matrimonio en la época y el papel de la mujer en él. Estaba muy condicionada económicamente al apoyo del esposo. No tenía independencia económica ninguna, no trabajaban fuera de... Estoy pensando en las clases medias y en las clases altas, naturalmente. Y entonces la subordinación al marido no era solo legal, era también económica, y fundamentalmente económica. Y el divorcio la dejaba, al menos así lo sentían, desamparadas.
Claro. Profesor Barran, muchísimas gracias por estos minutos en perspectiva.
No, por favor, gracias a ustedes.